Hora 13:04 minutos en la Argentina, momento del informe epidemiológico sobre el COVID-19 a cargo de las autoridades de la provincia de Entre Ríos.
Habla a continuación el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar.
Buenos días para todos y todas. Bueno, en primer lugar, transmitir el informe epidemiológico diario. En la provincia de Entre Ríos tenemos 24 casos nuevos y de ellos 12 se dieron en el departamento de Paraná, de los cuales 10 son de la provincia, de la ciudad de Paraná, uno en Oro Verde y uno en Sauce Monstrul. La mayoría de ellos, 8 de estos 10 en Paraná y 2 entre el de Oro Verde y de Sauce Monstrul, son contactos estrechos de casos conocidos. Y en 2 se está estudiando el nexo epidemiológico. En Gualeguaychú, de los 11 casos, 7 tienen un nexo epidemiológico conocido, 2 están en estudio y 1 es contacto de... es un paciente que viajó a zona de mayor circulación, como es la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el último caso es un caso de Diamante con nexo epidemiológico conocido. Otro dato interesante para tener en cuenta son los tiempos de duplicación. El tiempo de duplicación del virus en la ciudad de Gualeguaychú es de 9 días, mientras que en la ciudad de Paraná es de 15 días. Yo quiero aprovechar este espacio para volver a recalcar algo que se viene diciendo permanentemente desde hace muchos meses, pero que es muy importante en esta coyuntura. Nosotros tenemos en este momento, bueno, la buena noticia es que Santa Ana está por salir de la categoría de conglomerado, mañana cumple 15 días sin tener casos, pero tenemos 2 conglomerados extensos en la provincia como son Gualeguaychú y Paraná. Esto nos lleva a una situación de transición entre una circulación por gran conglomerado y una circulación comunitaria del virus. Por lo tanto, deben ser hechos todos los esfuerzos para poder mitigar este pasaje de conglomerado a circulación comunitaria. Y recordar que el mayor esfuerzo que se debe hacer para evitar esto está y sigue estando en la responsabilidad ciudadana. Es decir, el 80% de la lucha contra esta pandemia la sigue dando el ciudadano y es el equipo de salud quien contiene los desbordes con los cuales el virus produce atolladeros en los distintos estamentos de salud. Los pacientes graves atoran los servicios de cuidados intensivos acá y en todo el mundo. Cuando aumenta el número de casos, se produce un mayor flujo de pacientes a la consulta de la guardia, aunque sean casos leves, impidiendo las otras consultas médicas. Y también saturan los pisos de internación los pacientes con afecciones moderadas. También se produce un atoramiento en el número de estudios que debe hacerse cuando los números aumentan de golpe. Es la característica más fundamental por la cual esta pandemia ha paralizado los distintos estamentos del sistema de salud, pero también paraliza los sistemas comerciales, los sistemas administrativos, es decir, cuando existen casos positivos en un supermercado, cierra supermercado, cuando se produce en un banco, puede cerrarse el banco, cuando se produce en un frigorífico, lo mismo, y por lo tanto, compromete los distintos estamentos. Por eso es que la característica de este virus es tener el entramado en la sociedad y en la circulación administrativa y comercial e industrial de cualquier ciudad o cualquier pueblo. Es así como la responsabilidad ciudadana es la que debe defender este pasaje de flexibilización en las medidas de aislamiento y poder mantener y reforzar las conductas que condicionan el contagio masivo de este virus. De tal manera que para poder mantener hoy la circulación y la flexibilización que estamos teniendo de centros comerciales, de otros lugares y otros negocios y otras actividades, es fundamental que nosotros podamos obviar lo que antes era para nosotros tan habitual, que son las reuniones sociales, las reuniones familiares, seguir disminuyéndolas para disminuir la posibilidad de contagio. Hoy sigue vigente y más que nunca el concepto de que la mayor transmisión del virus es ya cuando circula la gente, lo cual produce aglomeramiento de personas en lugares cerrados por tiempos prolongados sin mantener los criterios de seguridad e higiene. Así que esto es lo más fuerte que uno puede tener hoy en el mensaje. Si queremos asegurar la mayor flexibilización, tenemos que colaborar con una mucho mayor dosis de responsabilidad ciudadana que cuando estábamos en una cuarentena más estricta.
Hace uso de la palabra el miembro del Comité COVID-19 del Hospital San Martín y del Servicio de Control de Infecciones, Pablo Ríos.
Buenos días a la audiencia. Quiero aprovechar esta primera parte para transmitir una actualización de la experiencia que hemos tenido en el Hospital San Martín con nuestros pacientes. Hasta el momento hemos asistido en el Hospital San Martín, en el área destinada a internación de aislamiento, hemos asistido a 65 pacientes confirmados. Cabe aclarar que el Hospital San Martín está destinado principalmente a pacientes con factores de riesgo o mayores de 60 años. De estos 65 pacientes, la mayoría han tenido un curso evolutivo leve a moderado. Muchos de ellos ya están con criterios de alta clínica y epidemiológica. Y tuvimos, sí, 7 pacientes que tuvieron un curso grave de la enfermedad. 3 de ellos, lamentablemente, tuvieron un resultado fatal. Las 3 personas eran mayores de 75 años y tenían múltiples comorbilidades asociadas. Y de los restantes 4 pacientes, 2 ya están recuperados, que inclusive requirieron terapia, pero ya están recuperados y en sus domicilios. Y 2 están, uno volvió a la unidad de aislamiento en la planta, y otro persiste en terapia intensiva, pero por sus condiciones de base, ya que tiene un resultado de seguimiento de PCR negativo y está sin asistencia respiratoria mecánica. Por otro lado, me parece importante comentar la experiencia que hemos tenido con el personal de salud de nuestro hospital, donde se han confirmado 7 casos, pero la evaluación epidemiológica que se ha hecho de estos 7 casos, ninguno se ha podido determinar que haya sido que haya adquirido la infección en el contexto de la asistencia a un paciente COVID-19 en el hospital. Estas personas han tenido contacto estrecho con un caso confirmado fuera de nuestro hospital. En línea con lo que comentaba el director del hospital, el doctor Carlos Bantar, quiero aprovechar para reforzarle a la comunidad cuáles son las medidas preventivas que todos podemos reforzar en cuanto a la higiene de manos frecuente, el uso de tapaboca donde hay reuniones o donde hay aglomeración de personas, siempre que sea posible mantener este distanciamiento, que es una de las cosas más demostradas que para la prevención del contagio, este distanciamiento de 2 metros, sobre todo en los lugares públicos o en los comercios. La ventilación de los ambientes es algo muy importante, sobre todo tenerlo en cuenta en esta temporada invernal, para poder ir, como decía el doctor Bantar, ir flexibilizando algunas actividades sociales.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Radio Noticias de Oro Verde, para el doctor Carlos Bantar, ¿cómo fue asistir el parto de una mamá con coronavirus?
Realmente, yo lo he comentado antes en algunos medios, fue realmente emocionante porque uno se preparó durante 2 meses, se realizó una estrategia de articulación entre el Hospital San Roque y el Hospital San Martín de Paraná para estar preparados para esta circunstancia que no sabíamos si nos iba a tocar o no. Tengo entendido que hubo un caso previo en la provincia y para nuestro hospital fue algo muy novedoso porque nosotros tuvimos que transformar la dinámica del hospital. No somos un hospital de maternidad, no somos un hospital que atienda pediatría y mucho menos neonatología. Y el poder saber que uno puede adecuarse en una emergencia como es una pandemia, cambiar rápidamente de funcionalidad, armar un equipo que sea capaz de recibir a una nueva circunstancia fisiológica, si bien tiene el recurso humano, porque tiene los residentes de tocoginecología, tiene un servicio de ginecología donde hay muchos que son obstetras, y que ellos puedan articular con un grupo de colegas de otro hospital para atender algo que se presenta súbitamente, como se presentó esta mamá primeriza durante la mañana, a las 6 de la mañana, y todo un cuerpo de enfermería preparado y una sala de preparto de aislamiento donde pueda seguir un circuito que le dé seguridad a la madre, a su bebé por nacer y sobre todo también al equipo de salud que lo percibe y al resto de los pacientes por una circulación específica de una paciente con enfermedad de COVID y el advenimiento del personal del San Roque con su obstetra, su enfermera especializada en neonatología, su neonatólogo y la incubadora y poder llevar a cabo con éxito esa situación.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para el doctor Carlos Bantar. Con estos resultados del COVID-19 sobre la mesa, ¿usted cree que aún falta conciencia ciudadana para vencer esta pandemia?
Bueno, sí, por supuesto, lo decíamos al principio. Yo creo no solo que falta, sino que hay que reforzar hoy la conciencia ciudadana, porque como decía, uno tiene que... Hoy sabemos algún final de una película que antes no sabíamos. Antes teníamos incertidumbre si iba a venir un pico, si iban a venir 2 picos, y cómo tenía que convivir una ciudad, cómo iba a ser la salida del aislamiento preventivo obligatorio y demás. Hoy sabemos que tenemos una realidad por delante que es desparalizar la ciudad en paralelo a el combate del virus para que circule lo menos posible. Sabemos que la ciudad no va a poder funcionar con virus cero. Sabemos también que cuando el virus no es cero, se vuelve 100 en 2 o 3 días y supera nuestra capacidad o puede superar nuestra capacidad de atención. Por lo tanto, como decíamos, es el ciudadano el que debe contribuir a esta apertura de manera razonable para poder tener el virus en una situación en que podamos contenerlos el equipo de salud y convivir con una circulación del virus, ya sea en conglomerado o ya sea como pasa en Buenos Aires, con una circulación comunitaria que sea compatible con el inicio paulatino de la maquinaria de esta nueva vida de la ciudad y de los ciudadanos.
Siguiente pregunta, de Canal 11 de Paraná, para Pablo Ríos. ¿Cuántos días deben pasar entre la aparición de síntomas y la realización del hisopado para que no dé resultado erróneo?
Bueno, en cuanto a los resultados erróneos, que se refiere a los falsos negativos, hay evidencia que demuestra que una muestra, un hisopado tomado muy precozmente podría arrojar un resultado falso negativo. Por este motivo es que se define, se ha protocolizado, que aquellos pacientes que comiencen con síntomas leves como dolor de garganta, tos o algún síntoma poco significativo, esperar al menos 48 a 72 horas antes de realizar ese hisopado, siempre con la conciencia de que podría tratarse de un caso coronavirus y por lo tanto mantener, extremar las medidas de aislamiento hasta tanto se haga el estudio. En los casos donde ya se manifiesta con fiebre, posiblemente ese tiempo no sea necesario esperarlo, pero por lo menos 24 horas del primer registro febril, hacer esa muestra, esa PCR, para asegurar que sea fidedigna.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para el director del Hospital San Martín, Carlos Bantar. ¿Qué evaluación se hace en cuanto a los casos de coronavirus que se encontraron con el plan Detectar? ¿Se ampliará el operativo en la ciudad de Paraná?
Bueno, la evaluación no solo es positiva, sino que está prevista siempre como un paso progresivo de la estrategia de contingencia en la evolución de la epidemia. La importancia del plan Detectar es que uno puede identificar microconglomerados para tomar acciones específicas en esos lugares. Y a veces se trata de contactos estrechos alrededor de un caso, pero que interaccionan con otro mini conglomerado de contactos con vecinos o familiares dentro del mismo barrio, y eso puede expandirse a través de la mini circulación de esos lugares tan específicos. Por lo tanto, ir a detectar potenciales transmisores de la infección dentro de un espacio acotado perimetralmente, nos permite a nosotros tomar las acciones epidemiológicas para poder mitigar rápidamente ese conglomerado y poder de esa manera poner coto a esa expansión.
Siguiente pregunta, de Diario 1 de Entre Ríos, para el doctor Carlos Bantar. ¿Se mide la relación testeos-positividad para determinar el grado de avance del virus en la provincia? Para ejemplificar, hoy se informaron 24 positivos. ¿Se sabe cuántos testeos dieron negativo en la misma jornada? Y si es así, ¿hay un promedio o varía día a día esa relación?
Bueno, son varias preguntas juntas que involucran interpretaciones diferentes. La proporción de testeos positivos sobre un total de testeos puede indicar muchas cosas. Puede indicar, por ejemplo, que uno está hisopando a pacientes que no tienen una indicación de probabilidad de ser positivos. Es decir, por ejemplo, si uno decide hacer una prueba de testeo a la salida de un determinado lugar, por ejemplo, en una esquina del centro comercial, y se pone a hisopar gente, va a tener lo que uno llama un coeficiente de probabilidad positivo muy bajo, porque tal vez la prevalencia en ese lugar es muy baja. Ahora, si uno en los testeos diarios lo que hizo fue testear todos pacientes que concurrieron porque eran sintomáticos, familiares de casos positivos, como ha ocurrido, bueno, tenemos una proporción de positividad que tal vez ronde el 70% en ese día. Y al otro día puede ocurrir que se haga testeos a un montón de gente, como ha ocurrido estos últimos tiempos, después del último pico. El impacto de los casos positivos hizo que mucha gente acudiera espontáneamente a los centros o llamara al 0800 o directamente concurriera a las guardias de los lugares donde se derivaban pacientes o se hisopaban pacientes. Y ahí aumentaron muchísimo los resultados negativos. Es así que pasamos de una proporción de positividad del 30-40% a estar por debajo del 10% en algunos días. Entonces, el promedio en la respuesta a esa no representa nada. La proporción de positividad, si uno no analiza a qué corresponde y quiénes son los pacientes que uno está hisopando, tampoco tiene mucho sentido para la toma de estrategias. Si nos interesa, por ejemplo, si tenemos muchos negativos, puede significar que tal vez estamos buscando donde no deberíamos buscar o deberíamos empezar a buscar en otros lugares donde tener mejores resultados, si esto formara parte, por ejemplo, de la estrategia del plan detectar. Entonces, sirve para seleccionar muchas veces el lugar donde uno va a ir a buscar en el contexto de un plan de detección. Y sirve para descartar y tomar acciones en contactos estrechos de pacientes que uno sabe que son positivos.
Siguiente pregunta, del reporte 2820, para el doctor Carlos Bantar. ¿Cuántos días se demora desde la toma de la muestra hasta conocer los resultados? Se adelantó que Entre Ríos tramitaba un nuevo laboratorio de referencia en la costa del Uruguay. ¿Cuándo estiman que comenzará a funcionar?
Bueno, esta pregunta también es interesante porque se relaciona con la anterior. En la medida en que uno aumenta la estrategia de detección en el contexto epidemiológico que está buscando reafirmar o descartar la transición hacia la transmisión comunitaria, uno puede aumentar el número de testeos y puede aumentar el número de lugares donde va a recibir pacientes que se van a testear. Pero acá ocurrió un hecho fundamental, y es que se emergió un nuevo conglomerado muy grande como es Gualeguaychú en un tiempo muy limitado en las semanas que pasaron. Por lo tanto, eso aumentó muchísimo, no solo el número de testeos de la zona de Gualeguaychú, sino de otros lugares de la costa del Uruguay, donde había derrame, por así decirlo, de pacientes que podían interactuar con los lugares más cercanos. Simultáneamente, iba creciendo cada vez más el gran conglomerado que existe en Paraná, el conglomerado extendido. Eso llevó a que, de golpe, aumentaran muchísimo los testeos y fue necesario aumentar la capacidad operativa del laboratorio. De esa manera, mañana se está instalando otra campana. La campana es un elemento de seguridad donde se realiza, donde se preparan las muestras para ser testeadas por esa tan mentada RT-PCR. Eso se hace bajo una campana de seguridad para que no se contagie el laboratorista que está realizando el experimento. Por lo tanto, se va a poner otra campana de alta seguridad que va a permitir que otro operativo pueda aumentar la capacidad de testeo del laboratorio de Paraná. Y además, se está planeando para esta o para la próxima semana la habilitación de un laboratorio en la costa del Uruguay. Eso va a poder aumentar la eficiencia, en realidad va a poder volver la excelente eficiencia que teníamos antes de esta eclosión, donde los